historias, noticias, tecnología y personajes del sector defensa. Estos son nuestros héroes.
Ocho de la mañana, 30 minutos. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Nuestros Héroes, el programa con las noticias, con las crónicas y también con los personajes del sector defensa y de las Fuerzas Armadas de Colombia. Mi nombre es Johan Triana y junto con Dayana Rodríguez les presentamos la información más importante para esta emisión de hoy, 16 de marzo de 2016. Bienvenidos.
Seguimos insistiendo con la campaña para ahorrar energía y agua en todo el país y especialmente en instituciones que integran nuestras Fuerzas Armadas de Colombia y el sector defensa. Estamos en campaña Apaga, Paga.
Sobre esta campaña les explicamos en qué consisten los beneficios con días de permiso adicionales únicamente aplicados para miembros del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía que ahorren energía y lo demuestren con los servicios de este servicio público.
Una de las empresas de aeronáutica más importantes del mundo está en Colombia para crear alianzas con el sector defensa en nuestro país.
También tenemos detalles del primer seminario internacional de mujeres militares que organizó el Ejército Nacional.
Les contamos los detalles de una investigación que adelanta la Policía Nacional en un municipio de Huila por un aberrante caso de maltrato animal.
La tecnología también está influyendo desde hace casi una década, según un estudio internacional, en la reducción de nacimientos en todo el mundo, y esto por el uso de redes sociales.
En Nuestros Héroes hay un invitado.
A las 8 de la mañana, 31 minutos, les contamos que Apagar Paga es el nombre de la campaña con la que se busca que todos los colombianos ahorremos energía y luz para evitar cortes programados del servicio como consecuencia de la intensa sequía que actualmente tienen los embalses con niveles muy bajos de capacidad para generar electricidad en las hidroeléctricas.
Sí, ante este panorama, Dayana y oyentes, la prioridad en nuestras casas y oficinas es apagar los electrodomésticos que no estamos usando o aquellos electrodomésticos que generan altos consumos de electricidad. Por esa razón y para contribuir con esta meta del 5% de ahorro de electricidad diarios que se propuso desde la semana pasada por el mismo presidente Juan Manuel Santos y para evitar el racionamiento, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas dio a conocer en las últimas horas un beneficio con días de permiso adicionales que aplicarán y serán válidos únicamente para nuestros uniformados, es decir, para los miembros del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía. Estos días extras de descanso se lograrán cuando cada uniformado demuestre el ahorro de energía con el recibo de la luz, específicamente de su vivienda. Así lo ha explicado el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
A todo miembro de nuestra fuerza pública, que en la factura que llega en abril sobre consumo del mes de marzo, que pueda comprobar contra febrero un ahorro de 10%, se le darán 2 días de permiso adicionales. Si el ahorro en esa factura de su núcleo familiar, y una sola por supuesto por núcleo familiar, si ese ahorro es entre el 10 y el 25%, serán 3 días de permiso. Y si ese ahorro supera el 25%, serán 4 días adicionales de permiso. Es decir, ahora lo que hay que pensar es que si las familias de nuestros soldados y policías los quieren ver un tiempito adicional a lo de ley y reglamentos, pues hay que ahorrar energía eléctrica.
El objetivo de la campaña de ahorro de energía es darle prioridad al uso de aparatos eléctricos en las casas y también en las oficinas o dependencias de las fuerzas militares y del sector defensa.
Con esa campaña vamos a, en primer lugar, a ser muy disciplinados en el uso de la energía en 5.000 edificaciones, de las cuales 2.600 son de la policía y 2.400 de las fuerzas militares, donde estaremos apagando las luces a la hora prevista al final de la tarde. Al mediodía se estarán también apagando computadores y otros equipos de apoyo. Solo quedará funcionando lo necesario en esa hora de descanso al mediodía.
Y vea, Dayana, que hace pocos minutos el presidente Juan Manuel Santos hizo el anuncio de que este martes, ayer 15 de marzo, por primera vez los colombianos ahorraron más del 5% de energía que se está pidiendo a través de la campaña Apagar Paga. En total, el porcentaje de ahorro fue de 5,2%, superando por 0,2% adicional este ahorro programado de energía que se está solicitando a través de la campaña Apagar Paga y que servirá para evitar racionamientos o cortes programados de energía en los próximos días. Ahora, y según insiste el presidente Santos, se necesita perseverar aún más en Semana Santa, en esta Semana Santa que ya se acerca con un puente incluido de inicio, para evitar así algún tipo de racionamiento y también ayudados por las lluvias que se están registrando en el centro y en el nordeste del país, como lo está advirtiendo el IDEAM.
Y pues, Johan y oyentes, si quieren saber más de cómo puede ahorrar energía y ahorrar un buen dinero en las facturas de luz, pues pueden entrar a la página de internet www.minminas.gov.co/tips-ahorro-de-energía para que puedan saber cómo ahorrar y además evitar el racionamiento. Es una tarea en la que todos podemos ayudar, por eso los invitamos a unirse a esta campaña Apagar Paga.
Y además les damos aquí unos consejos básicos, unos consejos sencillos para que ahorren energía también y tengan en cuenta este tipo de consejos en sus viviendas. Por ejemplo, cuando abra la nevera, solo ábrala una sola vez, saque lo que necesita utilizar de la nevera, la vuelve a cerrar, porque el consumo de energía aumenta cada vez. Entre más veces se abra la puerta de la nevera, el consumo de energía en una vivienda y que se ve reflejado en la factura es aún mayor. En el caso de las lavadoras, trate de utilizar una carga completa mezclando ropa, sabiendo qué tipo de ropa se puede mezclar y qué tipo de ropa debe dejar aparte para evitar el uso de energía excesivo en una sola lavada con la lavadora. Y asegúrese, por ejemplo, que la superficie de la plancha, a quienes planchan y les gusta planchar, una tarea bastante complicada, esté limpia y planche la mayor cantidad de ropa en cada sesión. No utilice la plancha una sola vez por la mañana para planchar una sola camisa.
Además, por ejemplo, usted si está acostumbrado a dormir con su televisor encendido, pues sencillo, programe la opción de temporizador para que se apague por sí solo. También puede apagar y desconectar todos los aparatos electrónicos que no está usando, por ejemplo, el celular que lo dejamos durante toda la noche cargando. Usted, me imagino que debe tener esa costumbre.
No, yo no, lo cargo en el carro.
Exacto, es una buena opción para poder ahorrar energía. Además, utilice bombillos ahorradores, pues disminuyen en un 80% la energía. También apague las luces cuando no las necesita. Aproveche al máximo la luz del sol y pues en el caso de tierra caliente o lugares muy encerrados, pues apague el aire acondicionado cuando sale de su casa.
Porque mucha gente, y eso lo hemos visto en zonas de tierra caliente, deja prendido el aire acondicionado a 16 grados cuando sale del hotel, cuando sale de la oficina, para cuando regresa tenga la oficina en un ambiente fresco. La recomendación es, en este momento, evite el uso excesivo de energía, use la energía que normalmente puede generarle algún tipo de comodidad y evite también, por ejemplo, lo último, para continuar con nuestros héroes. Meter comida caliente a la nevera aumenta el consumo de energía porque la nevera trata de regular la compensación de calor con el frío que tiene adentro y pone a trabajar aún más. Y estos consejos son los que puede ver en la página del Ministerio de Minas, www.minminas.gov.co. Ahí puede encontrar todas las recomendaciones e incluso en las campañas de radio que se transmiten por Colombia Estéreo, por las emisoras de la Policía, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional, también oír algunas piezas en las que se promueve el consumo de energía con algunos consejos básicos y sencillos para que ahorre energía en su casa y se dé cuenta con el ahorro también de dinero al final de cada mes. 8:38 de la mañana, ya seguimos con más información en Nuestros Héroes.
Las noticias de Nuestros Héroes.
Seguimos con más noticias a esta hora de la mañana y hablamos con Juan Carlos Sierra, periodista del Ministerio de Defensa, quien está al norte de Bogotá, presentando la siguiente información sobre unas alianzas que se podrían crear en los próximos días entre el sector defensa colombiano y una de las multinacionales de aeronáutica más grandes y más importantes del mundo, la compañía Airbus. Sobre este tema, Juan Carlos Sierra tiene y presenta la siguiente información. Juan, buenos días.
Johan, muy buenos días. Hasta ahora el viceministro de Defensa para el Grupo Social Empresarial de la Defensa, GESED y Bienestar, el general de la Reserva Activa, José Javier Pérez Mejía, da sus impresiones sobre la reunión que sostuvo esta semana con una delegación del gobierno español para tratar diversos temas sobre transferencia tecnológica. Esto fue lo que dijo el general Pérez.
Todos conocemos la empresa Airbus, la fabricante de los aviones Airbus, que es la segunda fábrica más grande del mundo. Ellos, en una alianza con el gobierno español, con el Ministerio de Defensa de España, donde está el Ejército del Aire, que se llama ya, y el Ejército de Tierra, han venido al Ministerio de Defensa de Colombia a ofrecer la posibilidad de participar en un proyecto conjunto entre el Ministerio de Defensa español, entre el área de Airbus militar. Airbus tiene dos áreas, el área de aviones civiles y el área de aviones militares, donde se producen los aviones caza, que tiene Colombia los 295, los 235 y los 212. Le proponen a Colombia que sea socio en un proyecto entre el Ministerio de Defensa español, Airbus, y el Ministerio de Defensa de Colombia, a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica, SIAC, en la construcción de un UAV, que es una aeronave remotamente tripulada, para que conjuntamente podamos desarrollar con ellos este proyecto.
General, cuéntenos y explíquenos por qué entonces España y Airbus, que es tan importante esta empresa a nivel internacional, escogen a Colombia.
Que hayan pensado en Colombia. Ellos pueden hacerlo con cualquier país del mundo, porque tienen la capacidad, tienen la tecnología, y pensaron en Colombia porque creen que la industria aeronáutica en Colombia está creciendo, porque hay grandes oportunidades, y porque de hecho la CIA, que ya hizo un avión remotamente tripulado, que es el IRIS, que ya voló, ya lo puso en operación, pues tenemos algún know-how que podemos también aportar al proyecto. Entonces viene el gobierno español a ofrecerle al gobierno de Colombia, Ministerio de Defensa, si quieren participar en el proyecto. Van a estar dos días aquí, van a estar mirando todas las posibilidades antes de que finalmente ya se firme el acuerdo entre Colombia y España para desarrollar este gran proyecto, que sería un proyecto muy importante, estratégico para Colombia y estratégico para lo que viene. Ese es el futuro de la aviación.
Bueno, Johan, esta es toda la información. Sigan ustedes con nuestros héroes allá en estudio.
Este es un momento para unirnos como colombianos. Las unidades de las fuerzas militares y policía nos sumamos al compromiso de ahorro y apagamos las luces que no necesitamos. Pero no te preocupes, nuestra misión y compromiso seguirán encendidos.
A ver, enumerarse.
Uno, dos, tres,
cuatro. Último bombillo apagado, mi coronel.
¿Y usted cuántos bombillos apagó hoy? Fuerzas Militares y Policía Nacional comprometidas con el ahorro de energía. Porque apagar, paga.
Yo ahora en mi casa solo lavo la ropa de mi familia cuando la lavadora está llena. Así ayudo a mi país a ahorrar agua y al mismo tiempo ahorro platica en mi hogar. Todos contra el derroche. En tiempos de sequía, pensemos antes de gastar.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. En nuestros héroes hay un invitado.
42 minutos y seguimos en este recorrido por Colombia. En esta oportunidad vamos hasta Acevedo, en el Huila. En este municipio, que está a 4 horas viajando por tierra desde Neiva, hace unas horas se registró un hecho lamentable y escabroso de maltrato animal contra Palmira, una perrita de 2 años que fue rociada y quemada con un líquido parecido a la brea.
Y para saber más de este lamentable caso de violencia, Dayana y oyentes, de este caso de violencia animal por demás repudiable, tenemos en línea a esta hora al teniente Oscar Rojas, comandante de la estación de policía de Acevedo, en el departamento del Huila. Teniente Rojas, buenos días, y usted, ¿qué nos puede contar a esta hora de la mañana, 8:43, de este lamentable hecho que se registró hace algunas horas?
Buenos días, señor Johan Triana. Un saludo muy especial a todos ustedes allá en su equipo de trabajo, un saludo muy especial a la comunidad oyente de parte de toda la policía del departamento Huila, especialmente las policías que conformamos el equipo de trabajo aquí en Acevedo. Efectivamente, nosotros por intermedio de la comunidad, los cuales nos informaron que por imágenes de WhatsApp me llegaron al WhatsApp que tengo un grupo creado aquí en la comunidad, unas imágenes donde pues se mostraba a aquella perrita, que la llaman como Palmira, con una sustancia líquida, pues, como tendiendo como a plástica, pegada en su cuerpo. Logramos verificar, identificar a la perra, poder encontrarla. Fue algo difícil, pues, agarrarla, poderla coger, porque la perra, pues, se sintió temerosa a ver cómo íbamos por ella. Duramos aproximadamente como unas 2 horas tratando de cogerla, se nos metió por allá en los matorrales de café. La comunidad, especialmente los jóvenes, nos ayudaron a poder agarrar la perrita. Y ahí comenzó, pues, el proceso de verificación de quién fue el que realmente ocasionó estos daños a este animalito que pues, en estos momentos ya está a manos de la Sociedad Protectora de Animales en Neiva. Pero la investigación como tal la estamos realizando con Sigil, la dueña de la perra, la señora López Mosquera, una señora de 53 años que vive con su mamá sola. Pues en un principio no tenía conocimiento de que la perrita pues estaba con estas heridas. Logramos decirle y logramos convencerla para que pusiera el denuncio, y ya con policía judicial estamos haciendo las investigaciones. Tenemos algunas pistas ahí de quién puede haber hecho esta tan atroz actitud, comportamiento.
Buenos días, Teniente Rojas. Le pregunto, ¿qué se sabe de los agresores de esta perrita?
Bueno, nosotros hemos hecho labores de inteligencia, labores de vecindario. Hemos tocado las puertas de los vecinos de la señora Lourdes, la dueña de Palmira, para que nos den informaciones. Nos han hecho mandado algunos datos, nombres nos han dado que están en proceso de investigativos sobre pues quienes posiblemente puedan causar daños. Aquí en Acevedo se ha presentado, yo creo que es el mismo grupo, hace una serie de eventos o conductas inapropiadas por parte de la comunidad, de un sector responsable de la comunidad con algunos animales. Entonces, no solamente es el caso de Palmira, tenemos unos casos especiales ahí con algunos semovientos, unos caballos, a los cuales también algunos creo que le prendieron, eso es noticia regional, le prendieron fuego en la cola. Pero entonces, ya con eso ya tenemos unos nombres ya establecidos y ya está haciendo el proceso de individualización para pues, generar algunas órdenes de captura respecto a eso. Y efectivamente la comunidad nos ha aportado demasiada información para poder dar con la captura de estas personas.
¿De qué manera, Teniente, ahí en el municipio de Acevedo, ustedes articulan toda esta política, esta ley de protección animal que fue sancionada por el Congreso de la República hace algunos meses y que sirve además para que la misma sociedad denuncie estos casos aberrantes, estos casos de maltrato animal serios que se han registrado, como usted bien lo menciona, con esta perrita, con Palmira, y también con algunos caballos en ese municipio? ¿Cómo articulan ustedes ese tema de vincular a la gente con las denuncias y efectivamente buscar a los responsables de estos casos de maltrato?
Sí, señor. Efectivamente, esta ley que se sancionó el 6 de enero, si no estoy mal, se ha venido socializando en las distintas reuniones que hemos hecho con la comunidad. Aquí en los barrios tenemos cada 15 días tenemos reuniones con la comunidad, donde no solamente está la policía, sino las autoridades administrativas del municipio y todas las entidades que pues, están comprometidas con lo público. Lo que hemos hecho es socializar, concientizar a las personas de que ya, los animales son seres sintientes y que efectivamente estas conductas que antes son simplemente se tipificaban como un daño ajeno, ahora, un daño bien ajeno, ahora se tipifica ya como un delito. Y ya las personas han comenzado a tomar conciencia, y por eso es que las personas han denunciado, por eso es que me han enviado mensajes de WhatsApp con imágenes de estas afectaciones a los animales, porque han tomado conciencia. Pero todavía falta un pequeño sector que, aún sabiendo que es un delito, que siguen haciendo estas atrocidades. Pero que muy seguramente iremos pues causando estas conductas pues para mejorar lo que es el comportamiento de la comunidad acá, en pro del beneficio de los animales que no tienen quien los defienda. Somos nosotros prácticamente la comunidad los que lo vamos a... Estamos defendiéndolos por ellos, ya que ellos no pueden hablar por sí solos.
Ahí estaba el teniente Oscar Rojas, comandante de la estación en el municipio de Acevedo, en el departamento del Huila, hablando de este caso aberrante, por no decir menos, de maltrato animal contra una perrita de 2 años llamada Palmira, y también de unos casos de agresión contra otro tipo de animales, también de la estrategia que se ha implementado en ese municipio para que la comunidad, las personas denuncien casos de maltrato animal y se tenga respuesta efectiva, como esperamos en este caso, teniente Rojas, de los agresores de esta perrita de Palmira. Que tenga buen día y quedamos pendientes de nueva información sobre este caso. Muchas gracias por pasar por nuestros héroes.
Muchas gracias a ustedes, Johan, y trabajo por el espacio que nos brinda.
Y a ustedes les pedimos que después de la pausa, en unos segundos, sigan con más información aquí en el programa del Sector Defensa.
Federico es un joven que todo lo remedia fácilmente. Si hace frío, se pone un saco. Pero si hace mucho calor, enciende el aire acondicionado o se ducha una y otra vez. Tira los papeles en la calle porque para eso hay gente que los recoge. Fede acaba de jugar fútbol y quiere un vaso de agua. Abre la llave, pero no sale agua. En ese momento recuerda que cuando lava su carro, desperdicia mucha agua. Cuando enciende las luces de su casa, nunca las apaga. Cuando se afeita, nunca cierra la llave. Y por fin Federico se preocupa por la falta de agua. Agua, mi derecho, mi deber. Una campaña del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Si cuidamos el mundo, también somos héroes. Para que el fenómeno del Niño no cambie nuestro mundo, cambiemos nosotros. En Colombia Estéreo, 30 segundos por el planeta.
Cuando limpien los platos a mano, utiliza una tina para lavarlos y otra para enjuagarlos. Nunca lo hagas debajo del chorro con la llave abierta.
Una campaña del Ejército Nacional y Colombia Estéreo.
El dato de la semana.
Pues el dato de la semana tiene que ver con las 8 toneladas de comida, agua potable y demás ayudas que transportó hace unas horas la Fuerza Aérea Colombiana hasta La Guajira. Esta misión, liderada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuentan con el apoyo de un grupo de médicos especialistas en ginecología, pediatría, optometría, fisioterapia, odontología y consulta externa. Con este tipo de misiones humanitarias de las Fuerzas Armadas y en este caso la Fuerza Aérea Colombiana, se sigue llevando ayuda y alivio en estos momentos de extrema sequía a los pobladores de La Guajira.
8:51, Dayana, y también tenemos un dato adicional que acaba de llegar desde la Policía Nacional, desde la Dirección de Comunicaciones de la Policía Nacional. Se trata de la historia de un alemán que escapó desde Europa, desde su país exactamente, dejó un prontuario criminal bastante extenso, llegó al país hace un año aproximadamente, y en ese tiempo, en 12 meses, se convirtió en uno de los principales socios de narcotráfico de Otoniel, de alias Otoniel, el principal cabecilla del clan Úsuga. Gracias a una investigación de la Policía Nacional, se logró su captura, también la desarticulación de la red criminal que este alemán, este ciudadano alemán, lideraba, y por eso, a las 9:30 de la mañana, en la Dirección General de la Policía Nacional, en el Centro Ampliado Nacional, en Bogotá, en el corazón de Bogotá, se entregarán más detalles de la captura de este alemán y vinculado con el clan Úsuga. 8:52, ya les contamos, ya venimos con más historias de nuestros héroes.
Las noticias de nuestros héroes.
Ahora hablamos de un importante foro en el que se destacó el papel de la mujer militar y su importancia dentro de las instituciones militares, de policía y del sector defensa. La periodista del Ministerio de Defensa Nacional, Mónica Holguín, estuvo pendiente de este evento y presenta la siguiente información.
Buenos días, Johanny y Dayana. Les cuento que con éxito culminaron las mujeres del Ejército Nacional el primer seminario internacional de la mujer militar realizado en Tolemaida, donde sacaron la casta con duras pruebas físicas y mentales que pusieron a prueba todas sus capacidades. El teniente coronel del Ejército Nacional, John Correa González, nos contó de qué se trató cada una de las pruebas.
Una de ellas es la prueba de comunicaciones, el requerimiento de comunicaciones, el cual consta de armar el radio, un radio de combate, sacar comunicaciones, introducir la frecuencia, introducir la clave y lograr obtener comunicaciones con un centro de operaciones táctica del comando del Centro Nacional de Entrenamiento. Otra de las pruebas que nosotros tenemos acá montadas es la prueba de armamento. Esta prueba consiste en el arme y desarme de la ametralladora M60. Tenemos la prueba de sanidad, de primeros auxilios. En cada una de las pruebas hay un tiempo límite de ejecución. Y asimismo, cada una de las participantes debe efectuar el requerimiento para un total de 100 puntos por cada prueba.
La teniente Jessica Londoño Rincón explicó cómo la destreza que tienen los hombres militares para cumplir con labores como canalización, armar y desarmar un fusil o un radio, también la tienen las féminas.
Cada uno de los batallones envió sus delegados, pues, en cuanto al personal femenino capacitado militarmente, capacitado en armamento, ametralladora, fusil, capacitado en radios, capacitado físicamente y mentalmente para realizar esta prueba. Cada una de nosotros tenemos que demostrar y representar a nuestra división en esta competencia entre mujeres. Es una competencia sana. Entre la capacitación que nos dieron del personal femenino, nos dijeron que íbamos a competir, pero más que todo es como darle el valor al personal femenino, ya que somos el 1% de la fuerza. El 99% son hombres. Entonces, en este momento, tenemos que destacarnos y dar la cara por las mujeres.
Tras una dura competencia entre 50 mujeres de 10 divisiones del ejército a nivel nacional, se coronaron como las mejores con todos los méritos y el tesón de las damas de hierro, la tercera división. Este equipo de 5 mujeres tendrá la oportunidad de visitar Orlando, Florida, en Estados Unidos, con un acompañante. Buena esa.
¿Qué hay en la red?
8 de la mañana, 55 minutos, y esta noticia tiene que ver con redes sociales, con la revisión de redes sociales y con el uso de redes sociales mejor de manera constante. Y vea, Dayana, que para muchas personas el uso de Facebook, de Twitter, de Instagram, de WhatsApp y de otras redes sociales empieza a ser perjudicial cuando se empieza a perder bastante tiempo y se dejan de compartir espacios con la familia, con sus seres queridos, con la novia, con su esposo, en fin, con las personas que uno más quiere, empieza a perder bastante tiempo y empieza a perder comunicación. Esto se da también a través de varios estudios en los que se indica que se ha perdido también la capacidad de interactuar en las familias y también causan problemas de salud. Sin embargo, y aunque suene extraño, el uso de redes sociales está influyendo muchísimo en la reducción de nacimientos de niños.
Porque dicen eso, ¿no? Que según ese estudio, los niños dejaron de nacer por las redes sociales. Le preguntamos a Nicolás Rincón quién hizo este estudio y cómo llegaron a esa conclusión. ¿Menos recién nacidos por más aplicaciones?
Redes sociales disminuyen el embarazo entre adolescentes. Si ustedes creían que las redes sociales no dejaban nada bueno, están equivocados. Según expertos en estadísticas de Nueva Zelanda, la disminución en los embarazos de adolescentes podría tener que ver con el uso de las redes sociales. Según estos, los jóvenes pasan más tiempo en las redes que teniendo interacción con otros adolescentes. Los resultados de dichas estadísticas también apuntaron a que los embarazos de menores de 20 años comenzaron a disminuir desde el año 2007, año en el que las redes sociales tomaron control del mundo de la Internet. Los expertos también señalaron que otros factores a los que se debe este decrecimiento de embarazos adolescentes son el acceso a mayor educación y más número de anticonceptivos. Nuestra cuenta recomendada para hoy es @CAIVirtual, la cuenta del Centro Cibernético de la Policía Nacional, donde se podrán conocer detalles sobre delitos informáticos, así como interactuar para resolver dudas sobre aquellos delitos que se cometen en la red.
El saludo de nuestros héroes.
Les contamos de una novedad para que nuestros héroes ahora envíen a sus familiares y amigos desde cualquier base militar o de policía de Colombia. Desde hoy se activó el correo radiomdn@gmail.com. Recuerde radiomdn@gmail.com para que envíen sus saludos grabados de la siguiente manera. Sencillamente se presentan con su nombre, su rango si lo tiene o si es familiar, no hay problema, solamente su nombre y la unidad militar, si es militar, policía o la zona desde la que se encuentran, y luego el saludo para que ese familiar amigo o persona cercana lo escuche. Además, pues, bueno, si es su mamá o sencillamente indica hacia qué persona es y listo.
Los mensajes los pueden grabar y para eso se activó este correo, radiomdn@gmail.com. Los pueden grabar con sus celulares, como notas de voz, o si tienen grabadoras, adjuntan el archivo y lo mandan al correo electrónico que les acabamos de indicar para que puedan saludar y enviar sus saludos a los héroes. Este espacio se abre un poco también para que sean las familias o cualquier ciudadano de Colombia el que quiera enviar un saludo a los héroes de Colombia, o también para que sean los integrantes de las fuerzas militares y de policía quienes quieran enviar un saludo, facilitándole el mecanismo para que lo puedan hacer durante cada emisión de nuestros héroes.
Por ahora los dejamos con los audios de nuestros héroes de esta semana.
Soy el dragoneante bachiller Rodríguez Camacho José Hernando, soy del batallón de apoyo y servicios para el entrenamiento. Quiero mandarle un saludo a mi querida madre que se encuentra en Girardot, Cundinamarca. Quiero decirle que la amo demasiado, que la extraño y que me hace mucha falta.
Soy el soldado bachiller Andrés Zamudio de la Escuela de Lanceros. Quiero mandarle un grato saludo a mi papá Jaime Luis Zamudio, que se encuentra en este momento en Bogotá trabajando. Quiero decirle que lo extraño y que lo quiero mucho.
Soy el soldado bachiller Espadre Balollón Edward. Vengo de del batallón de apoyo y servicio para el entrenamiento y pertenezco a la unidad del BACEN. Quiero enviarle un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermanita que está ahí en Palmira. Y pues quiero decirles que me hacen falta y los quiero mucho, que no se preocupen por mí, que todo está bien y acá